Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Finiquitando el mes de agosto de este 2022, edición correspondiente al día 31, la fecha que para muchos será la vuelta a la rutina, y también lo va a ser para nosotros, porque ya esta semana, a partir de este sábado, retomamos la edición del fin de semana de La Mirada Negra. Y aparte de esta edición de miércoles de 6 a 8 de la tarde que estás escuchando, también comenzaremos con esa edición de los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía, en dos horas más, en principio, para realizar la labor que al fin y al cabo intentamos hacer con este programa, difundir la música que nos gusta y que nos apasiona, que es el rock y el heavy metal. Intentando abarcar de la manera más amplia posible lo que se está cociendo en este mundillo, que sigue siendo amplio, de calidad. Y por desgracia, pues no todo puede entrar en el programa. No tiene uno tiempo para escuchar todos los lanzamientos que nos hacen llegar. Pero sin embargo, espero que el criterio que utilizamos y que la selección musical que realicemos pueda ser de tu agrado. Y también la banda que solemos, o bandas que solemos elegir para entrevistar, en este caso en el día de hoy, Mórdida será la banda invitada en la Mirada Negra. Presentaremos su nuevo trabajo discográfico, The Idiotic Principle. Y evidentemente, cuando elegimos un grupo para entrevistar, pues suele ser porque algo especial le hemos visto, nos ha gustado especialmente, nos ha llamado la atención por lo que sea. En este caso, pues Mórdida creo que es una banda muy destacable. ¿Te gusta el thrash metal? Estate atento. Son más que thrash metal. No creo que una etiqueta les pueda calificar exclusivamente. Pero si te gusta un poquito de caña, de agresividad, de un sonido de guitarras afilado, presta atención a la banda que hoy tenemos invitada en el programa. Así que sin más preámbulo, agradecemos la escucha como siempre en una nueva edición que está grabada. Hemos tenido un mes de agosto un poquito atípico en este sentido, porque por unas u otras razones elegimos la edición de los miércoles para tomarnos un poquito más sosegados todavía este mes, pues bueno, que muchos estáis a otras historias, no saturar tampoco demasiado de entrada y también nosotros ir cogiendo poquito a poco el ritmo a la nueva temporada, pero sin embargo resulta que nos ha cuadrado que los miércoles también se nos complicaba la cosa y hemos tenido que grabar de las 4 ediciones que hemos hecho, hasta 3, esta es la tercera que grabamos, y ya esperemos poder volver a los directos de forma asidua a partir de este mismo sábado. Gracias por la escucha, como digo, y arrancamos.
Soñé. No sé si te recordaré, ni siquiera entiendo cómo te pude creer. ¿A dónde lleva este camino tan oscuro, tan sombrío? ¿A dónde lleva este destino?
Estáis volviendo a la rutina, pues espero que os ponga las pilas un auténtico temazo como este, uno de los, podríamos decir, clásicos del programa, y a mi modo de ver, uno de los temas más rotundamente enormes que desde que este programa lleva caminando, que va para 20 años, pues hemos podido pinchar por aquí, y es este tema que habría réplica, el primer trabajo que nos llegaba de la banda gallega de Eco, este De Pie, que formaba parte de aquel disco, un disco que yo valoro como un auténtico clásico en sí mismo, o sea, es una auténtica joya que por diferentes motivos, porque ya sabemos cómo funciona un poquito todo, pues tal vez no llegara a tener, bueno, tal vez no, seguro que no llegó a tener la repercusión que se merecía en su día con miembros de Los Suaves como Tino Mojón y Alberto Cereijo en la banda, y también estaba Diego P. Castro, que luego, pues bueno, abandonarían el barco o crearían otra banda llamada Neo, que también me parece muy, muy destacable, que también hemos valorado y hemos presentado por aquí, mientras que Eco quedaba aparcado hasta que Roberto Espinosa, vocalista de la banda, lo retomaba en el 2021. Y bueno, la buena noticia es que tenemos a Neo y tenemos a Eco haciendo buenísimos discos. La mala es que, bueno, pues no están los mismos componentes, tal vez. Pues bueno, se respira otra magia, ¿no? También en cualquier caso. Y lo malo es que yo creo que estos discos pues pasan muy por debajo de lo que deberían en cuanto a la repercusión que bueno, pues que deberían acaparar. Pero bueno, desde un programa como este sabéis que lo defendemos, y por eso me ha apetecido rescatar este álbum de 2007 y enlazarlo con el que para mí fue uno de los discos de 2021, como es el regreso de Eco, Los años del silencio, que bueno, pues ya veréis cómo se mantiene la esencia, la capacidad vocal, la personalidad de alguien como Roberto Espinosa, haciendo auténticos temazos a pesar del paso del tiempo. Qué dos joyas de trabajos nos ha dejado Eco en un plazo de 14 años, ¿no? Los que separan a ambos discos. Tanto Réplica, que hemos escuchado, como este, Los años del silencio, que volvemos a compartir contigo, porque queremos disfrutar de una buena tarde de música rock y de buenas emociones y sensaciones. Y desde luego, Eco es una banda que las transmite. Los años del silencio.
Una voz. esta verdad que me devora intentando comprender. La vida sola es maldiciendo cada paso que no he dado, convertido en un paté. Pico payaso, pude descubrir quién se esconde detrás de mí, destilando lágrimas. Pasé las horas esperando una señal entre las sombras, aceptando esta verdad que me devora intentando comprender. La vida sola es maldiciendo cada paso que no he dado, convertido en un paté. Pico payaso absolutamente fiel, fue que en tus labios pude descubrir quién fui. ¿Quién se esconde detrás de mí?
Discos que no conviene perder de vista, que no conviene tener demasiado tiempo cogiendo polvo, porque hay buenos discos, pero es que hay otros discos que directamente destacan, y creo que Echo, en el caso de esta banda gallega, los dos que tienen en su haber, pues es así. Y con ellos, con ambos, hemos querido comenzar esta nueva edición del programa. Intentando coger ritmo a esta nueva temporada, que van pasando los años, y no creéis que no, cada vez hay cosas que van pesando un poquito más, pero aquí vamos a estar una nueva temporada, si nada extraño nos lo impide, y siempre, bueno, pues luchando contra ciertos aspectos, pero asomando la cabeza como sea, ya digo, la mirada negra tirará para adelante, intentando cumplir una función que espero que valores y que pueda ser de tu agrado. Antes del verano dejábamos colgado algún tema interesante, como por ejemplo este nuevo single de Landevir, la banda valenciana, que en un principio estaba más bien catalogada dentro del folk rock, pero que posteriormente, después de un periodo bastante intenso con tres trabajos discográficos a principios del 2000, bueno, en 2003 llegaba Leyendas Medievales y luego tres años después llegaría Sueños Celtas y en 2008 llegaría Inmortal, bueno, en aquella época se catalogaban más bien dentro de ese estilo. Lo que pasa que luego hubo también muchos años de silencio y en el 2018, después de 10 años, regresarían con Desde el Silencio, precisamente, y nos sorprendían con un cambio de estilo, centrándose un poquito más en un hard rock melódico, aunque el elemento folk siguiera subyaciendo dentro de la banda, pero el cambio de estilo era más que evidente. Y en este caso nos presentaron, ya digo, antes de que nos marcháramos de vacaciones, Never Stop Dreaming, un nuevo tema, un single que entendemos anticipará lo que va a ser el nuevo trabajo de la banda, con la colaboración de Jeff Scott Soto, que es el primer tema en inglés que registran los de Elda, y que sigue teniendo un poquito ese estilo más marcado por el hard rock. Espero que os guste lo nuevo de Landevir, Never Stop Dreaming, No Dejes de Soñar, con Jeff Scott Soto. We'll be right back. sigue subyaciendo, si veis esos instrumentos del folk, pero dentro de un estilo que sigue la senda de su anterior trabajo discográfico, en el caso de Landeavir, más centrado, como digo, en un hard rock. Las hechuras son de hard rock, aunque luego sigan manteniendo ese elemento que les acompañó en un inicio, donde se les emparentaba más con bandas pues como Sauron, los propios Mago de Oz, y evidentemente pues ahora se alejan de ese terreno a pesar de meter distintos aspectos que enriquecen el sonido y que se mantienen precisamente de la primera época de la banda. Hablando de hard rock y en el ámbito internacional, pues ¿qué podemos decir de un nombre como el de House of Lords? Pues House of Lords os van a alegrar este mes de septiembre, vengáis o no a la rutina, volváis al trabajo o no, porque cada uno pues vivirá estos días o tendrá la situación personal que tenga, que no todo el mundo pasa por la misma realidad, evidentemente. Pero bueno, pues en este mes de septiembre, el día 16, tendréis en vuestras manos, si así lo deseáis, Saints and Sinners, que será el nuevo trabajo de House of Lords y que sigue manteniendo, por lo menos por el anticipo que podemos apreciar, las coordenadas de un hard rock de primerísimo nivel, siendo ellos una de las bandas punteras en el estilo desde hace ya muchísimos años. Así que escuchamos este homónimo tema de lo nuevo de House of Lords, Saints and Sinners.
The shadows of a man rise up and lift the fires, a hush forever's jammed. All the pain's within you, resurrection vanquished, never saw it coming. High is the flight, dark is the night, all that was lost since the city.
disco nuevo de House of Lords. Vamos a continuar con sonoridades melódicas, porque vamos a ir con el proyecto de Michael Palace. Palace, que nos presentó el pasado mes de julio One for the Road, el nuevo trabajo en discográfico. Así que vamos con uno de los temas del mismo, concretamente este Fighting Minutes, y con ello te presentamos el nuevo lanzamiento de Palace.
Famous baby just like that. He's on the big stage, his jeans are ripped. Yeah, he's been working on his showmanship. You'll hide his band on the Sunset Strip. He bought a ticket for a one-way trip. Shows. Her mom and daddy never understood. She found a different side of Hollywood. He's in the driveway, sitting out back, a cigarette and a bottle of Jack, a black scarf tied around his hair. It's 91 and rock and roll is dead, but it's alright, alright. 15 minutes is a
con One for the Road. ¿A quién no le gusta esto? Ya sé que igual tu cuerpo te pide otra cosa, o tienes otras preferencias, o no es lo que te apetece escuchar ahora, o te puede parecer muy accesible, pero bueno, hay música que yo entiendo que entra bien por los oídos de cualquiera, y es el caso pues de lo que acabamos de escuchar ahora mismo. Seguimos con Adventus, que han anunciado recientemente gira para el año 2023, a pesar de que ya se ha anunciado también el retorno de Warcry, que también está funcionando, y hay varios componentes, ya sabéis, que compaginan ambas bandas. Bueno, otros están en otras formaciones también, al fin y al cabo, pero Adventus sigue funcionando, y después de que nos presentaran Llorar no sirve de nada, un single que anticipa lo que será su segundo disco, la banda ya anuncia fechas para el próximo año: el 13 de enero en Valencia, hasta la República; 14 de enero Barcelona, Rasmatas; 28 de enero Madrid en Socolife; 4 de febrero en Córdoba Córdoba, el 17 de febrero Murcia Garaje Beat Club, 4 de marzo Valladolid en La Lava y el 11 de marzo en Bilbao, en la Sala Santana 27. No me voy a quedar con ese nuevo single, voy a retomar Morir y Renacer, el primer trabajo de esta banda conformada por gente, ya sabéis, de Warcry, que otros procedían de lo que fue Sauce, y una buena base de lo que fue Sauce, y un proyecto que por lo menos en este primer disco contaba sobre todo con la composición de su teclista, de Manuel Ramil. Dentro de ese trabajo, que muchos podrían catalogar directamente pues bueno, de power metal, vamos a decir que no es que sorprendieran igual demasiado con el estilo, aunque el nivel de calidad es tremendo, dentro del mismo hay mucha variedad, y yo me voy a quedar hoy precisamente con un tema que tiene una esencia un poquito más jarroquera y que a mí me pone los pelos de punta. Este no pudo ser mejor, que me parece que dice tantas cosas. Lo escuchamos. Adventus recuerda sobre todo esa fecha de Bilbao, el 11 de marzo del año que viene, 2023, podremos verles en la Santana 27.
Oh,
las olas de Nagusia de Bilbao, y como siempre uno de los mejores lugares donde caer para disfrutar de la música en directo era Bilbo Rock, bueno, como siempre, o como de un tiempo a esta parte, porque ahí se viene realizando esa muestra pop rock local donde hay bandas de un nivel tremendo. Y aunque yo, bueno, no evidentemente no he andado por ahí pensando en cubrir conciertos, en fiestas, porque es una auténtica locura, y tal vez no sean, no sé, los eventos igual más llamativos de cara a hacer una crónica, aunque por supuesto se puede hablar en una web de lo que sea. Pero bueno, sí que he visto algunas cositas en directo, y una de las que pude disfrutar pues fue la actuación de Song of Anubis en el Bilbo Rock, no recuerdo qué día fue, bueno, es el último sábado de fiesta, ya uno no sabe ni en qué día vive. Bueno, pues eso, y la verdad que estuvo fantástica la noche, o la tarde-noche, con Blackheart y con Song of Anubis, presentando este segundo disco, en el caso de esta banda que acabáis de escuchar, Reversed Reflection, es la segunda obra de Song of Anubis de los vizcaínos, sucesora de la obra de 2016, Revenge's Redemption, que pasó por nuestras manos un poquito tarde, y esta también ha llegado un poquito tarde, porque se editaría ya por el año 2020, y con esto de la pandemia y demás, pues no he tenido la oportunidad de disfrutar como es debido del disco. Lo he podido hacer ya, y la verdad que tiene una calidad tremenda, han mejorado muchísimo el sonido, grabando en los estudios de Yago Ormaechea y de Pedro J. Monge. Las composiciones creo que son tremendas, el estilo es brutal. La vocalista Ray Rage, pues ya veis que tiene una capacidad tremenda para alcanzar ligeramente tal vez esos registros más altos, prácticamente líricos, pero luego sacar otros matices a su voz, más heavy, más agresivos. En definitiva, pues que es una obra sensacional. Si os gusta evidentemente este estilo, que en su día se dio mucho en llamar gótico, no sé si en ese sentido es la mejor etiqueta para lo que ellos hacen, porque hacen un metal sinfónico contemporáneo, diría yo, que bueno, sí que tiene ese halo, a mí me recuerda en este tema que hemos escuchado, pues puede recordar a gente como la Cuna Coil, por ejemplo, pero bueno, luego tienen otras influencias también a lo largo de esta variada y rica matices obra de heavy metal. Y para demostrarlo, pues vamos a ir con una segunda pieza del disco, vamos a pinchar este Teratos. La primera parte del disco, los primeros 7 temas, tienen la producción de Yago Ormaechea. Los 3 últimos, la producción de Pedro J. Monge, no sé si eso hace o no que se note igual un estilo un poquito más heavy, y también es que en este caso, en este Teratos, tenemos la colaboración de Oscar Blanco, que mete un solo de guitarra fabuloso. Así que escuchamos un nuevo tema de Song of Anubis, esperando que próximamente podamos tenerles por aquí por el programa presentando más en profundidad esta obra y hablando también de lo que es la historia y la actualidad, bueno, y el futuro también del grupo. pues también el trabajo de Black Hair, este de Wrath of God, merece sonar de nuevo aquí en el programa, aunque ya lo presentáramos, ya entrevistáramos a la banda. Es un auténtico discazo de heavy metal y la banda lo demostró también en el escenario, con diferentes componentes arropando al tándem de Asier Larrea en las baterías y Alex Hernández en las guitarras, que son realmente pues los pilares fundamentales de la formación, con Alain Concepción como vocalista y luego con otros músicos que aportan también muchísima calidad a la banda, y en directo funcionaron perfectamente en Bilbo Rock estos temas con un deje, a mi modo de ver, aunque tienen un tinte más moderno, pero muy deudores de esa época de Tony Martin en Black Sabbath, una bandaza absolutamente tremenda, y en Bilbo Rock deslumbró también a los asistentes que, por cierto, llenaron en esta ocasión la sala, y creo que es algo que se ha repetido en otras oportunidades, lo cual, entrada gratuita, evidentemente, pero esto demuestra que interés por la música sí que tiene el público. Así que, bueno, pues es una gran noticia, y que sirva de buen escaparate este tipo de propuestas para que las bandas sigan cogiendo oxígeno para continuar. Y el oxígeno es, evidentemente, poder mostrar lo que haces y luego, si es posible, tener ese feedback con quien te escucha, ¿no? Y saber que tienes esa repercusión. Gran noche, la de Song of Anubis y Blackheart en Bilbo Rock el pasado sábado, aunque no voy a hacer crónica como tal, pero vamos, que fueron dos actuaciones absolutamente fabulosas. Vamos a ir ya con la banda invitada en el día de hoy, con Mórdida, presentando este trabajo en discográfico que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo, editado a finales ya del año pasado, lleva por título de Idiotic Principle, y creo que te puede gustar, siempre y cuando te guste evidentemente el thrash metal, que es donde mejor creo que se les puede encuadrar, aunque es una banda suficientemente abierta. A lo mejor que escuchemos su música y seguidamente vamos con las palabras que mantuvimos con la banda, ya que está ya grabada esta entrevista, la registramos hace algunos días. Vamos con los madrileños Mórdida. We'll be right back.
Presentamos hoy en La Mirada Negra a una fantástica banda como es Mordida desde Madrid, que nos presentan también un nuevo trabajo en el discográfico, de título de Idiotic Principle, un fenomenal disco de thrash metal que a mí pues me ha llamado mucho la atención, sobre todo porque guarda muy bien lo que es la línea clásica del estilo y a su vez creo que tiene una frescura que se sigue agradeciendo, ¿no? Después de un estilo que podemos decir que puede estar muy trillado por muchísimas bandas, pues resulta que llega un grupo desde Madrid como es Mordida y todavía son capaces de ofrecer ese algo, no sé si decir nuevo, pero por lo menos refrescante, ¿eh? Manteniendo, como digo, lo que son las bases del detrás de vieja escuela, al fin y al cabo. Una banda que se formó en el año 2008, que tardó unos cuantos años en debutar con The Politician's Sitcom, un primer EP. Y la reválida ha sido este fantástico Idiotic Principle, que creo que bueno que pone sobre la mesa y que plasma lo que es ya para mí una banda que demuestra que es una auténtica realidad dentro de este estilo de música, dentro de lo que es el heavy metal en general y más en particular el thrash metal. Para mí un honor poder hablar un poquito más en profundidad tanto del disco como de la banda, tanto con su vocalista Manuel Grande como con su guitarrista Fabio Orozco. Muchas gracias a los dos y bienvenidos a La Mirada Negra.
Un placer.
Muy buenas, ¿qué tal? Joder, qué bien nos han puesto en un momento, oye, una cosa.
Sí, joder.
Bueno, no sé si vosotros estáis de acuerdo, ¿no? Que al fin y al cabo yo creo que yo diría que sois una banda de thrash metal muy puro, a su vez con cierta apertura mental, porque tenéis luego otro tipo de melodías, en algunos temas en concreto también, pues igual arriesgáis un poquito más, sin dejar de ser thrash, sin dejar de tener esa rabia, ¿no? Pero hay temas como por ejemplo Dusk, que pueden ir un poquito más, no sé si decir algo más progresivo, más doom, más denso. Es decir, yo, tal y como os he definido, no sé si vosotros estáis más o menos de acuerdo, si es lo que queríais conseguir o no sé qué os parece.
¿Hablas tú, Manu?
Venga, pues la verdad es que sí. La verdad es que sí, al principio, sobre todo al inicio de la banda, o por lo menos de cuando empezó esta formación, sí que era más enfocado a heavy metal más clásico, a más thrash. Poco a poco, según fuimos eso, escribiendo material nuevo, bueno, además ya venían más de antes, sí que fue avanzando un poco más la cosa eso, a cosas más modernas, a salirnos un poco de esa norma de thrash, sota, caballo y rey. Y decir, venga, vamos a ver si podemos hacer esto, no sé qué. Y un día se nos fue la olla y dijimos, hey, si hacemos una más lenta, venga, pues también. Que no nos cerramos a nada en ese sentido.
No, la verdad es que no sabes lo que pasa, que al haber en Mordida tanta generación distinta de edades, ahí se mama pues lo old school mío, se mama lo moderno de Manu y de Guille, del batería que es muy black metal, de Jamie que es el más clásico, ¿sabes? Es que ahí hay un batiburrillo de gustos y de influencias que sale pues eso, lo que tiene que salir, lo que queremos hacer.
Hablando un poquito, aunque supongo que es una pregunta muy recurrida, ¿no? Pero yo tengo bastante curiosidad por saber qué pasó en esos largos pues 10 años que la banda estuvo formada. En principio, por lo menos por lo que me apuntáis en vuestra propia biografía, pues comenzasteis como un grupo que hacía algunas versiones, igual no teníais tampoco mayor extensión,
bueno,
pero hubo 10 años hasta que definitivamente sacasteis el anterior EP. En ese tiempo, ¿qué pasó en la banda y por qué tanto esperar tanto a ya mostrar vuestras primeras canciones?
Pues mira, Mordida se monta en Alcorcón siendo cuatro amiguetes, queriendo hacer versiones de Metallica, Megadeth y Misfit, que era lo que queríamos. ¿Y qué pasa? Pues que nos pilló pues en una época pues muy golfa. Unos se iban, otros venían, no habían compromiso. Al final siempre estaba yo tirando del carro con el bajista. Y esos fueron los 10 años de Mordida. Nos lo pasamos muy bien, dimos muchos conciertos. Y se quedó una gran amistad con todos los componentes, pero no se estableció la banda hasta que realmente entró Manu y entró Alex, el anterior batería, y entró Manu. Ahí es cuando ya las cosas yo dije, joder, he encontrado gente que realmente quiere tirar para adelante. Porque es que era una pelea, ¿sabes? Busca tus conciertos, haz los carteles, haz canciones, enséñaselas para que luego dentro de uno a los cuatro meses se vaya, ¿sabes? Era una cosa un poco muy inestable. Pero el destino me puso a esta gente y mira, aquí estamos gozándola.
Eso es, y ahora contentos con la repercusión que va teniendo la banda, porque, claro, cada vez es más difícil también asomar la cabeza en un panorama que está plagado de bandas, incluso para gente como puede ser mi caso, que estamos pendientes de la actualidad. Pues fijaros en vuestro caso, ¿no? He tardado casi un año en prestarle la atención que se merece a vuestro disco, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que es el actual panorama pobladísimo de grupos, ¿estáis contentos con la repercusión que estáis teniendo?
Sí, yo lo que cuenta por mi parte, sí, de hecho estamos súper contentos porque este año que hemos grabado el disco, lo que llevamos de grabado el disco, hemos conocido un mogollón de gente, muy buenas críticas, que para mí ha superado las expectativas, si te digo la verdad, igual que la grabación del disco. Para mí fue la leche, íbamos con una idea y cuando salimos dijimos, joder, si hay que puntuar del 1 al 10, macho, esto es un 15. ¿Sabes? Cuando tú sales orgulloso de tu trabajo y el de tu gente, joder, tú es nuestro niño, quieras que no, es como nuestro pastelito que hemos metido en el horno. Joder, y que la gente lo disfrute y lo baile con nosotros y, coño, se sepan las canciones y estribillos y todo, eso es flipante, tío, eso es que el trabajo les mola.
¿No habéis pensado en algún momento también que, teniendo en cuenta cuando os formáis, porque fijaros si en 2008 hubiera cuadrado que tuvierais esta formación y la banda hubiera empezado a funcionar, eran unos años en los que empezaban a surgir grupos que fijaros lo que son ahora, pues Crisis, Angelus Apátrida, ¿no? Entre otros grupos,
sí.
Dentro de vuestro, vamos a decir, englobados dentro de lo que puede ser vuestro estilo, ¿no? El thrash metal. ¿No habéis pensado en algún momento que igual, si en aquel momento hubierais sacado estos trabajos discográficos, podíais estar ahí un poquito en esa ola de...
Sí, pero ¿sabes lo que pasa?
El problema es que...
Díselo a tu madre.
El problema es que... El problema es que si hubiéramos salido en 2008 tendríamos que recoger a alguno de la guardería.
Claro, ten en cuenta que Jamie, por ejemplo, y Guille el bajista tienen 21 años. Sí. ¿Sabes? Hace 10 años, fíjate, ellos estaban 10, 11 años. Pero bueno, el destino lo ha querido así, macho, por algo es.
O sea, que hay una diferencia, sobre todo con respecto a ti, ¿no, Flavio? Que eres un poco, bien has dicho, ¿no? El que viene tirando...
Claro, este. Mira, a mí, por ejemplo, cuando Manny nos presenta los conciertos, a mí me dice... podría ser nuestro padre, pero es el alma de Mórbida. O podría ser el padre de todos, menos del batería.
¿Y cómo es entenderse entre generaciones tan diferentes? Porque a veces, encima, fijaros que lo que es el choque generacional normalmente, ¿no? Que siempre decimos... No nos gusta la misma música, ¿no? Siempre se critica un poco a las viejas generaciones. Igual dicen, lo que escuchan los chicos nuevos no es exactamente lo que nos gusta a nosotros. Se pierde, pues por ejemplo, incluso valorar el formato físico, ¿no? Que los que somos de otra generación más mayor lo valoramos y la gente joven igual está ya más acostumbrada a un formato más digital. ¿Cómo es en vuestro caso comprenderse entre generaciones tan diferentes?
Yo lo veo divertido en el sentido de que, claro, todos tenemos diferentes opiniones, todos al final tenemos, oye, pues a mí me gusta más esto o esto, sobre todo de música. Flavio y yo sí que coincidimos mucho en muchos gustos, para eso sí que parejo más mayor, pero, por ejemplo, eso, Manu que le gusta más a Carnacki, nuestro batería, que le gusta más eso, el black metal. Guille, que es más moderno, Jamie, que es algo más clasicorro, pero al final todos eso, nos entendemos que lo que queremos es sacar esto adelante y siempre hay un nexo, aunque, porque, a ver, obviamente, somos todos bastante metal power, entonces, claro, al final es eso, siempre se junta ahí. Siempre tenemos algo en común, aunque no coincidamos en grupos, aunque no coincidamos en alguna opinión o sacamos un tema de conversación cualquiera y a lo mejor pues uno dice A, otro dice B y otro dice dos. Sí. Pero siempre es eso.
Hipotenusa.
Correcto. Pero siempre es eso, siempre lo hacemos por eso, por la música que nos gusta, por disfrutarlo, sobre todo por disfrutarlo porque es pasarlo bien ante todo, que es lo importante. Y romper muchos cuellos. Siempre, romper muchos cuellos, siempre. Always.
Eso es porque siempre, luego, os guste lo que os guste, el caso es que sí que confluye en un estilo que yo lo he mencionado, que es el thrash metal. Luego podemos ver matices de otros estilos. Pero todos acabáis al final, yo no sé si de forma intencionada, o sea, si el estilo sale de forma intencionada, o sale un poco de forma natural, porque al final sí que confluye en un estilo, vamos a decir, por no poner etiquetas, un estilo agresivo, rabioso, afilado, ¿no? Que es lo que al fin y al cabo define a Mórbida.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Que, por ejemplo, nosotros coincidimos en muchísimos gustos musicales. Nosotros lo que son los clásicos, Slayer, Pantera, Metallica, Megadeth, nos encantan, aunque ya nos saturan, ¿sabes lo que te digo? Pero realmente coincidimos en muchos gustos. Manu le mola más también el industrial. Yo soy más trans metal, yo siempre vuelvo a lo mismo. A mí de mi Sepultura, Metallica, yo eso no me sacas. Jamie es muy clasicote, ¿sabes? Es que lo que es un flip es haberme encontrado yo con esta gente tan joven, tío, y que sean tan heavy. Eso es lo que mola. Y que quieran este rollo.
Eso es. Y luego, ¿componéis todos? ¿Todos aportáis a los temas? ¿O hay alguien que, pues por ejemplo, en el caso de Flavio, igual, que es el que está un poco desde el principio, también acaba llevando un poco la batuta, ¿no? Porque lo digo porque es variado, pero
la verdad es que yo grabo mogollón de riff y mogollón de movidas, pero yo todo se lo mando a Manu. Manu, ¿yo? El que está al otro lado, es el que decide, me mola esto, no me mola esto, le he cambiado esto, pero igual que hago yo, hacen los otros, ¿sabes? O sea, que es que esto es una cosa de todo, pero Manu es como el que lo junta.
Algo como de pegamento.
Eso es. Esto sale así, ¿qué os parece, chico? Hostia, pues ahí ya empezamos todo. Hostia, pues a lo mejor aquí esto se repite mucho, no sé qué. También porque ya hemos aprendido, yo creo que muchísimo, desde que estuvimos grabando el disco con Raúl, que aprendimos mogollón.
Sí.
Eso, vamos, es que eso no lo podemos negar ninguno, tío. Eso fue, hemos aprendido a la hora de componer y de salir de recursos y de movidas que no veas, y se nota, mogollón. La última vez que estuve yo antes de vacaciones en el ensayo, que Manu cogió el riff mío y ya tienen casi una canción montada los cabrones, y la verdad es que dices, joder, es que no se repite nada, es que es la caña. Y eso es lo que nos mola, que se vaya notando también evolución.
¿Cómo ha sido la grabación de, bueno, o cómo ha evolucionado la banda también en lo que es la grabación de un disco con respecto al otro, ¿no? Del EP con respecto a este segundo trabajo, que realmente primer largo vuestro? Porque una cosa que me gusta de este disco, el EP, tengo que decir que no lo he escuchado, pero me gusta mucho cómo suena, bueno, rabioso como es el thrash metal, como hemos dicho, pero luego muy limpio y muy pulcro, o sea, los detalles, la guitarra suena muy, muy natural.
Pues
muy
eso clean. Es la magia del señor Manuel.
No, bueno, a ver, pasa del EP al EP pasan técnicamente 3 años, pero justo nosotros queríamos sacarle el disco en un principio a principios, mediados de 2020. ¿Qué pasa? Bueno, alguien le dio por toser muy fuerte y se lió un poco. Entonces, y se lió un poco a nivel mundial. Entonces dijimos, vamos a retrasarlo y más. Por aquel entonces yo tenía a Raúl Avellán agregado en Facebook y él ofreció, a los grupos que están por Facebook, ahora que está la cosa jodida, no sé qué, venga, mezclo un tema gratis. Le contacté con él. Dije, oye, mira, tenemos que grabar esta cover de Natal Pryde, la de I'm Free, y a ver qué sale, tal, por probar.
Más que nada, para tantear el sonido.
Claro, nos moló mucho el resultado y le dijimos, oye, mira, tenemos este material. Queremos sacarlo a la luz cuando sea, pero queremos hacerlo bien y demás. Porque, volviendo a lo que has dicho antes de eso, de lo del tema de componer, de mejorar en la composición y demás, está eso. Holicos, por ejemplo, el primer tema del LP tenía una parte que era el riff más largo de la historia. Había una parte que se quedaba como 18 millones de pares de vueltas, no volvía al estribillo. Tenía millones de cosas que dices, madre de Dios, ¿dónde me estoy metiendo? Y Raúl nos enseñó eso, decir, vale, haced esto, no sé qué. Esto cambiando, esto ahora subís, esto tal. Entonces, eso ayuda mucho y también te da esa perspectiva de sexto miembro, de alguien que no eres tú, que no son tus cosas, por decirlo de alguna forma, tus niños, cada riff o cada ritmo o cada letra, y que te lo ves desde fuera y que te puede ayudar en ese sentido, porque tiene 200 millones de pares de discos más de experiencia que tú, además.
Bueno, y el tema, por cierto, el tema de Natal Pryde, I Am Free y I Am No, entra en el disco. Una banda en la que está Flavio, que es una banda mitiquísima dentro del estilo. Entró en esta. Yo no sé ahora mismo cómo se encuentra el grupo, no sé si está activo, si no está activo, porque yo sé que la banda empezó allá por los 80, dejó alguna demo, luego fue grabando algunos discos como Apareciendo y Desapareciendo, y hubo un regreso donde entró Flavio precisamente, ¿no? en Natal Pride, sí, pero no pues, tengo ni idea si el grupo sigue funcionando.
Sí, sigue activo, lo que pasa que ahora los miembros pues estamos de vacaciones, y a mí ya se me acabaron ayer, por desgracia. Y sí, estamos activos, estamos sacando temas nuevos, y con una formación muy potente que, mira, por ejemplo, ensayamos en la Excalibur, aquí en una sala de Alcorcón, uh-huh. Y es que cada ensayo es como un concierto, tío. Los temas nuevos suenan, ha habido cambios de componentes porque Juan Antonio, por ejemplo, falleció. Natal Prey es una banda como un poco gafe, ¿sabes? Pero bueno, ahí vamos dándolo todo y preparando temas para lo que pueda venir.
O sea, se compaginando ambas bandas, ¿no? Y un poco...
Le tenemos pluriempleado.
Tienen aquí. ¿Cómo no van a haber músicos en el paro, no? No, pero la verdad es que, claro, yo cuando entré en Natal Pride, pues... Para mí, pues imagínate, un lujazo fue. Yo con mi Mordida ya tenía bastante. Y yo era fan de la banda, pues imagínate cuando entré. Más contento que nada, y oye, pues he tenido la suerte de grabar las cosas que hemos grabado, y joder, macho, y cada vez que nos juntamos es que la leche, porque el resultado de los temas nuevos es que son súper potentes, frescos, poderosos, ¿qué te voy a decir yo? Y lo que no queremos es Mordida, lo estamos en Natatrán.
Este es el tema que, por cierto, se ha quedado súper macarra, ¿eh? Al final del disco, un toque un poquito diferente, más, no sé cómo decirlo, más... Motorhead en cierta medida.
Uh-huh. Somos macarras. Es un heavy metal, ¿no?
Bueno, sois macarras, pero luego sois capaces de meter canciones en el disco que van desde los 3 minutos hasta los 7. O sea que también tenéis otro tipo de detalles, ¿no?
Nos fuimos liando.
Yo ahí reconozco que hay que reconocer que estos son unos cabrones. Que si los dejaras, yo creo que haría el Guille, por ejemplo, si le dejas, haría un tema de 20 minutos.
Y más,
juro.
Sí. Más, seguro.
Tienes que verlo, macho. Yo es que, mira, yo me quedo. Estamos aquí probando a lo mejor, afinándonos, no sé qué. Se ponen a tocar cualquier cosa aquí y digo, joder. Si es que me quedaría aquí en boba tomándome una cerveza, como cuando me pongo un vídeo de Sepultura en la tele, lo mismo. Si es que da gusto, es que tengo unos putos talentos nuevos, colega.
Bueno, yo creo que se sabe parar en el momento adecuado. Quiero decir que Dusk es un tema más largo. Otros como de Popete, por ejemplo, pues es mucho más directo, pero no sé, cada uno yo creo que queda como pide el propio tema en sí, o sea que tampoco creo que seáis una banda que nadie vaya a decir, o sea, un seguidor puro del thrash metal vaya a decir, oh, ya se han vendido como Metallica, ¿no? Al principio de su carrera, ¿no? Que ya habían hecho condición Fade to Black y ya parecía que se habían vendido, ¿no? No sé, yo creo que sabéis cuando un tema tiene que parar también, ¿no? Y hasta dónde puede crecer.
Sí, yo por ejemplo, ¿sabes lo que pasa? Que la canción de Dusk, que es el ejemplo que has puesto, la veía tan ñoña, pero tan tirando ese toque a Black Sabbath. Luego la letra, tío, a mí la letra me llega al alma, ¿sabes? Y tenía que estar. Es que tenía que estar. Ya me gustaba como cuando fuimos a grabarla, cuando la grabamos, que nos dijo las cuatro cosas que deberíamos de cambiar y vimos el resultado, no puede quedarse fuera. De hecho, tocamos una vez ahí en Numancia de la Sagra en Revi Radio cuatro temas, que íbamos a hacernos una entrevista y tocamos cuatro temas y esa no pudo faltar, claro.
Your mind.
¿Hay algún tipo de línea conceptual dentro de lo que pueden ser vuestras letras? Lo digo porque ya mismamente, si cogemos el propio título del anterior EP, cogemos este título también de este disco, se ve que hay un tono crítico, ¿no?, en lo que plasmáis en las letras. Y lo digo yo sin entender tampoco el inglés y reconociendo que tampoco he podido profundizar mucho en lo que es el contenido en sí de las letras, ¿no? Pero bueno, pero es lo que transmite la banda. ¿Hay cierta unión entre los temas?
Sí, de hecho, The Idiotic Principle ya es, entre comillas, venía anunciado en el primer EP, en Politician Sitcom, en la intro, porque de hecho lo sacamos de la misma frase, y es un poco el mismo concepto, el autodestrucción, siempre, vamos, no la autodestrucción, sino cómo expresarlo. Un poco la manía que tiene el ser humano a decir, voy a hacer esto o voy a encargarme de arruinar cierto país o declarar guerras a continentes enteros sin tener en cuenta consecuencias para ti mismo. Y esa propia autodestrucción en el sentido de crear armas que supuestamente son para defenderte cuando realmente lo que estás haciendo es tener un arma de doble filo todo el rato en la mano.
La degradación del ser humano.
Sí, también un poco eso plasmado en general en lo que es el tema, por ejemplo, el tema homónimo del disco. Luego también algo más concreto sería, por ejemplo, la Not My Cross, que es un poco la historia de... Es obviamente una canción algo antirreligiosa en el sentido más ancho de la palabra, no solo centrado en lo que es la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero también un poco abierto a eso, a dobles interpretaciones y también un poco a lo que se quiera entender con eso mismo, contra la religión en sí. Por ejemplo, Holocaust también trata un poco eso, aunque es más específico a lo... me saldrá. Inquisición, gracias. gracias. Y Puppeteer es un poco el control de que tiene, sobre todo empresas multinacionales y demás, sobre la población con las redes sociales. Es un poco el manejar los hilos para decir, esto es lo que está ahora en tendencia, o esto es lo que deberías llevar, o esto es lo que deberías consumir. Claro, efectivamente, es un poco ese rollo. Y Dusk es un poco ya la... Eso es en cuanto a tema crítico. Dusk, por ejemplo, la que hemos mencionado antes, es más la personal de la banda. Porque justo en lo que... Bueno, sí, ¿no? En lo que salió Mordi y más, cuando estrenamos Politician Sitcom, al poco tiempo falleció el cantante de Natal Pride, Juan Antonio. Uh-huh. Y un día estábamos ensayando y salió un par de riffs que tiene la canción. Y dijimos, hostia, vemos que esto está yendo como muy lento y no se me ocurre que puede. Y ya alguien, creo que fue Flavio, mencionó eso, lo de estoy haciéndole cosas para Juan Antonio, no sé qué. Y al final salió un tema eso, dedicado a las personas que hemos perdido en la vida. Iba a decir, porque en los casos concretos sobre los que habla la canción es por cáncer, pero es ampliable. Efectivamente, es ampliable a todas las personas que se nos han ido muy pronto, que seguimos echando de menos y que la única forma de que jamás mueran sea recordándoles.
Eso es, y también es la parte esa más sentimental. Hay agresividad también porque uno tiene sentimientos, muestra la agresividad precisamente, pero luego también está ese corazoncito, sí, ¿no? Que evidentemente ante ciertas situaciones, pues se ablanda, sí.
La agresividad, de hecho, de Ask es un poco desde la impotencia, desde el estoy llorando una pérdida, pero esa impotencia de decir te has ido cuando no tenías, cuando no te tocaba. No había forma de que te tocara ahora.
O sea, el disco tiene muchos temas, que es de pegar un buen puño, y este simplemente es de apretar los puños y no poder golpear a nadie, porque un poco es eso, la importante, lo que es la propia vida, ¿no? Así lo definiría yo.
Pues la canción de un tema real de un serial killer que Manu
puso, es verdad, pero esa fue idea tuya, tío, listo.
Sí, pero
esa fue idea tuya.
Mira, esto ha sido real, no me lo creo. Investigamos y así fue.
¿Qué asesino es? ¿De quién habláis?
Joseph Metheny es el carnicero de Baltimore. Básicamente, este señor mató a... era camionero y demás, y vivía, pues, en la calle. Básicamente, mató a varios mendigos en los años 80, si no me equivoco. Y... Sí, y a varios mendigos, varias prostitutas, y la parte mala, que esa ya es una parte suficientemente mala, no es de toda esa. La peor parte es que después vendía bocadillos con su carne. O sea, montó un puestecito y le sacaba rentabilidad, vaya.
Ya te digo, le sacaba la materia prima gratis.
Y a él le dedicáis de bache. Vamos, y siempre habrá casos en la realidad que superan a la ficción, evidentemente.
Sí, sí, o sea...
Mira que somos fanáticos del terror, la gran mayoría de Mórbida, nos mola bastante. Macho, yo cuando leí ese artículo y me metí y empecé a leer y empecé a investigar, decía, joder, es flipante, macho. Es que es flipante, no, la locura que tiene la gente hacer eso, ¿a quién se le ocurre, sabes? Uh-huh. No, es flipante. No, la verdad,
se puede ver. Sí, no, ya digo, hay historias que vamos, que además que para una banda como vosotros, para plasmarlo en una canción como ese de Bachelet. Por cierto, que hablando de impactar, no os he visto en directo todavía, pero porque no he tenido oportunidad. Cuando la tenga ya me resarciré. Pero cuidáis la imagen, ¿no? También bastante, por lo que he podido leer.
Intentamos. Siempre intentamos eso, añadir cositas al escenario, siempre ir cuidado en ese sentido, porque siempre es algo que creo que muchas bandas les pasa, que dicen, de hecho me ha pasado a mí en otras bandas, nada, tú tira y aparece uno, por ejemplo, uno con un chándal, el otro vestido de que parece salido de una boda y cosas así. Y es un poco de cuidar un poco, al menos una, no te digo que vayan todos exactamente igual, porque tampoco es los uniformes, hay mucha gente que no los lleva bien, pero sí que es verdad que por lo menos tener cierta imagen o ciertos colores o cierto algo que medio te identifique, que puedas destacar de cara al público. Y eso en directo. ¿Dime?
Sí, perdona. Sí, perdona, continúa.
No, eso de cara al público por lo menos ya te tendrá, aunque a lo mejor digas, no me mola tanto la música o es muy bestia para mí o es muy floja, que puede haber casos que ya, ok. eso, por lo menos ya dices, vale, por lo menos ya me entra algo más, aunque sea por los ojos. Y eso también añadido a eso, a meter, yo qué sé, pirotecnia de vez en cuando, a meter efectos de luces, a meter historias muy bonitas que hacemos en directo, pero que no podemos decirte porque como no has venido a verlos, ya te las verás cuando veas.
Ya no le cuentes más.
Me desquitaré, ya cuando tenga oportunidad me desquitaré, ya os digo yo. El tema de la imagen, una cosa que tiene es que os puedo datar en el sentido de que luego el público os pide ya ese tipo de... Lo digo por algunas bandas, hay algún caso que yo conozco, ¿no? De grupos que empiezan haciendo un tipo de show y luego resulta que, a ver, no, bueno, podemos entrar en los Kiss, que se pintaban la cara y ya sabéis, cuando se dejaron de maquillar, sí. Pues hay un poco un pequeño desastre. Y hay otras bandas que a otro nivel, no a los Kiss evidentemente, también les pasa, que resulta que, claro, luego quieren igual quitar un poco cierta parafernalia o hacer otro tipo de espectáculo y sin embargo el público se lo sigue requiriendo. Lo vuestro no sé si os permite más libertad a la hora de ir cambiando un poco de estética en el escenario.
Yo creo que yo te voy a dar mi humilde opinión. Yo creo que si fuera a un concierto de Rammstein y no montaran la que lían, por ejemplo, claro, como que te falta Rammstein, ¿sabes? Uh-huh. Los Kiss, como que es lo mismo. Ya es, los Judas, estás acostumbrado a esos cachos escenarios. Los Maiden, que el día que no hagan eso, como que te falta. Sí, yo creo que va tan unido, macho, la música y el show. Vamos, es que más que los que no hacen show. Por ejemplo, yo, mira que me gusta Megadeth. Pero, macho, ¿qué esos son? Sí. No se mueven.
Me pasa igual. Sí, sí. Me pasa igual.
Esa Creator. No se mueven, macho, joder.
Eso es, sí.
Y mira, hay una cosa que sí que te puedo comentar, que es que, por ejemplo, nosotros cuando estábamos girando con este, con el EP, con el Politician Sitcom, o sea, da a entender la coña con el título de la canción. Entonces yo lo que hacía era salía con traje y corbata y con un maletín. Uh-huh. Hemos dejado de tocar esa...
Un discurso guapo.
Hemos dejado de tocar esa canción en directo ahora por el tema de eso, de presentar las canciones nuevas y un poco por eso, por darle más oportunidad al disco nuevo. Casi siempre que hay alguien que estaba ahí, eso, que estaba ya cuando el EP y demás, casi siempre acaba el concierto y me dice: "Oye, ¿no te has traído el no sé qué? Tío, dejadme con el traje, claro, por favor".
Sí, pues porque la gente se queda, macho. Es que ya te digo yo que no
sí,
es lo mismo.
A ver,
no es lo mismo ver a cuatro tíos ahí que por muy buena música que hagan, que no te incitan a moverte, que un grupo que no pare, ¿sabes? Yo creo que es que te incita a moverte, claro.
El tema es que ello no repercuta o no os haga perder la concentración para lo que es ejecutar estos temas, que no sé si son luego en directo muy difíciles o no de tocar, pero tienen su miga, por lo menos por lo que yo escucho, ¿no? Y hay veces que, claro, cuando uno está también pendiente tanto del espectáculo, de transmitir, como luego de tocar, igual repercute a veces en la ejecución. En vuestro caso se cuida todo y no repercute para nada a la hora de ejecutar los temas, ¿no?
También hace mucho un pequeño detalle en eso, que es que siempre hemos intentado, además se lo dije desde casi que entré en la banda, se lo dije, digo, intentemos que todos los ensayos, ensayamos las canciones, sí, pero ensayamos hasta lo que vamos a hacer, si puede ser en el escenario. Aunque más o menos, o sea, no es exacto calcado, mímica y demás, porque es imposible y siempre el cuerpo te va a pedir algo diferente, pero por lo menos decir, vale, a lo mejor hago esta tontería, o a lo mejor hago esto otro, o a lo mejor tal. También es eso, obviamente se improvisa muchísimo en directo y lo que te pide el cuerpo muchas veces, pero por lo menos, a lo mejor, yo qué sé, si vas a hacer un discurso entre canciones, intentar hacerlo en el local de ensayo para decir, para que después no te vayas trabando, para que después no digas, claro, pues aquí...
Llevar los deberes hechos.
Uh-huh. O si hay algún punto que es específico, que es el rollo, pues aquí sacamos, yo qué sé, un balón de playa de 9 metros, por lo menos a lo mejor no cabe en el local de uno de 9 metros, pero algo así, de decir, ya tenemos algo planeado, por lo menos darle un aire, o sea, darle un tiento antes de llevarlo al directo y que a lo mejor o no funcione o esté escacharrado o la gente diga, ah, pues vale. Ese es el punto.
Por lo que me decís, en un punto de Mórdida no se aburre nadie, ¿eh?
Intentamos que no, hombre. Si se aburren, que pidan el dinero de vuelta, porque vamos.
Bueno, y de cara al futuro, o no sé ahora mismo qué tenéis entre manos, porque también un caballo de batalla para los grupos es poder tener oportunidades de tocar, por lo que decimos, ¿no? Hay muchas bandas, lo más costoso es desplazarse, que salgan las cuentas, porque evidentemente, pues encima mira cómo está ahora mismo todo, que si el gasoil, que es la gasolina, y demás. Y no sé vosotros cómo estáis llevando el poder tocar en la medida de lo posible y seguir presentando este disco, que yo entiendo que todavía, aunque hace un año que se ha editado y se puede estar pensando en otro trabajo discográfico, pero se puede seguir rodando, ¿no? En vano, hoy lo estamos presentando aquí en La Mirada Negra todavía, ¿no?
Sí, la verdad es que, oye, que siempre que haya gente que cada día lo escuche y te guste, siempre es una buena noticia para nosotros. Hasta que no salga el siguiente, le daremos caña.
¿Y tenéis
conciertos? Sí, claro.
Sí, ahora mismo tenemos un par ahora eso es en septiembre, ya cuando empiece de nuevo un poco la temporada, que ahora mismo en agosto está todo el mundo, entre que está todo el mundo fuera y que está volviendo, no sé qué, está más tarda la cosa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, el día 10 de septiembre nos vamos a Barcelona con Always My Fault de It Came From The Void. Gentes muy majas y muy guapas, y se les quiere un montón. El día 24 estaremos en Madrid junto a Vitrol, que vienen de Ibiza.
De Ibiza.
Y
en la sala Starbill.
Correcto. Y tenemos más cosas, pero de momento no se pueden decir. Hay cosas por ahí más adelante, pero de momento eso, todos afincados, asegurados y a voces.
¿Y de mientras se siguen trabajando en temas nuevos? ¿Hay ya un plan de, pues no sé, de aquí a cierto tiempo que haya un nuevo disco de Mordida?
Sí, de hecho estamos, eso lo ha pasado antes un poco por encima Flavio, estamos trabajando en algunos temas ya nuevos. Queremos tener, al menos antes de meternos en lo que es preproducción del disco, una cantidad decente de temas, pero eso, de momento vamos avanzando con ello y a ver si podemos tener algo para, si no es el año que viene, que obvio, que ya para las fechas que estamos seguramente sea el año que viene, o el otro, si de nuevo no nos pilla una tos muy gorda.
Bueno, la banda básicamente lo trabajáis todos vosotros, en el sentido de que estamos hablando de autoediciones con vuestros propios tíos, si no me equivoco, o también contáis con, no sé, con alguien que os pueda un poco lanzar un poquito más allá, ¿no?, de ciertas fronteras.
Bueno, nosotros es que ya Mordida, por ejemplo, lo primero, que ya como si no fuéramos cinco, ya somos seis, porque por ejemplo está Miguel.
Sí.
Que
Miguel, guapo. Nuestro
es esto. Bueno, mira, aunque no cante o toque la guitarra o la batería, es el que nos prepara todo. O sea, es que sin Miguel no se pueden hacer muchas cosas.
Sí, luego también, no
pues, no podríamos hacer nada. Y luego, por ejemplo, está el tema del Tornado, que eso explícalo tú, Manu, que te explican mejor, macho.
Sí, Tornado Music, que es básicamente la que nos ha hecho toda la promoción de disco, los álbumes físicos y el merchandising, y la verdad es que súper contento con el currazo que se han metido. Además también hacerlo entre comillas corriendo, porque dijimos, guau, queremos sacarlo esta fecha, ponte a lo mejor que faltaban dos meses, una cosa así, para esa fecha, porque queríamos estrenarlo el día que tocamos con otra banda en el con Abad Reborn en Madrid, además en el centro, o sea, rollo, en Callao. Y
somos la polla, ¿eh?
Sí, y dijeron desde Tornado, igual sois un poco gilipollas. Así que dijeron, retrasad un poco, queréos un poco, porque si no, y ya fue un caos. Retrasándolo, no me quiero imaginar el cirio en el que nos hubiéramos metido con dos meses. Entonces, eso, también nos aconsejaron mucho sobre eso, sobre el tema legal, sobre cómo registrarlo, sobre... Y la verdad es que súper contentos. Además, eso, también conocían a Raúl, al productor, entonces fue muy fácil todo. O sea, con ellos fue muy fácil todo y bastante bien, la verdad.
Y luego, pues también por nombrar a Raúl Avellán, que es el que...
Bueno, sí, Raúl es que... pero es porque es Jesucristo, está en todos lados y es maravilloso.
Ha sido nuestro santo grial.
Sí.
No sé por qué yo tenía pensado que Tornado Music era un sello que era vuestro, o sea, que lo lleváis vosotros básicamente. No, sabía
no, 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 ojalá tener tanto dinero, claro, no me digas. No,
sí, no estaría mal.
A veces las bandas ponen un pequeño sello, aunque se lo trabajan ellos, pero bueno, ponen un pequeño sello, y igual luego se juntan con alguna otra banda, pues como habéis visto, nosotros... de Report, por ejemplo, pero vamos, como que lo llevan un poquito entre ellos, ¿no? Y yo, como no tenía mucha constancia de lo que hacía la gente de Tornado, Music, pues.
Claro, nosotros en, por ejemplo, en el primer EP, en Politician Sitcom, sí que lo hicimos eso, autoeditado, autograbado, automezclado, autotodo, y sí que lleva eso, el sello de Crazy Noise, que es el que montamos entre nosotros. Decir, vale, pues esto para grabar bandas y demás, y por lo menos para lanzarnos un poco en ese sentido. Pero sí que es verdad que ya dijimos, vale, vamos a hacerlo en plan más serio, no... está bien hacerlo por nuestra cuenta, pero vamos a necesitar un, es como Tiburón, vamos a necesitar un barco más grande.
Bueno, pues Manuel y Flavio, voz y guitarra de Mordida, que para mí ha sido un placer charlar con vosotros, que os doy la
igualmente.
Bueno, creo que es un fantástico disco que recomendamos a toda nuestra audiencia y que esperamos veros pronto en directo, porque además es que a quién no le apetece veros en directo con lo que nos habéis contado, ¿no? En esta entrevista, lo que se escucha, lo que es cómo suena la banda, ya nos hacemos una perfecta idea con este disco, suena de maravilla, pero ahora nos apetece rematarlo con el pack completo, es decir, verlo por supuesto en directo. Si me deja algo fuera de la entrevista que queráis añadir, lo podéis añadir para terminar.
Nada, eso, yo quería añadir solamente las dos fechas para eso, para todo lo que no se lo quieran perder. El próximo día 10 de septiembre en el Hospitalet de Llobregat, junto con Always My Fault y con It Came From The Boy, en el Pub Café Olé. Y el día 24 de septiembre en Madrid, en la Sala Starving, junto a Vitrol, que vienen de Ibiza y que la lían muy parda también los cabrones. ¿Sala Starving? Sí.
Y nada, yo decir pues que muchas gracias por haber contado con Mórbida y invitarnos aquí a vuestro programa.
Un auténtico placer y precisamente para eso nos gusta, nos apasiona esto. Seguimos intentando descubrir bandas que nos parecen a nosotros interesantes. Creo que el panorama de la música pues necesita igual un poquito ese pequeño, ya sé que somos una cosita muy muy modesta, ¿no? Pero un pequeño
escaparate. Sí, pero bueno, sí.
Toda ayuda es bienvenida y todo apoyo es grandísimo, sobre todo por eso, medios más pequeños o más más locales, más underground, más tal, pero de verdad que se agradece un montón
y nos sabéis cuánto debemos las
bandas a todos vosotros.
Hombre, por supuesto.
Se agradecen esas palabras y entiendo que hay grupos pues que eso, que merecéis esa oportunidad y lo que se dice, separar el grano de la paja. Bueno, pues yo creo que Mórbida es grano y del bueno, así que pues, que la gente le preste un poco de atención. Ojalá lo consigamos con esta entrevista. Lo dicho, gracias y nada, que a partir de ahora que ya nos conocemos, pues yo estaré pendiente de los próximos pasos de Mórbida y cuando tengáis nuevo disco, ojalá estemos de nuevo charlando, ¿de acuerdo?
Genial, vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias, de verdad.
Mórdida, hoy invitados especiales aquí en el programa presentando The Idiotic Principle, su nuevo trabajo discográfico. Una banda, como digo, yo creo que por la agresividad que transmite, sobre todo la voz, fundamentalmente de thrash metal, pero ya veis, por ejemplo, esta parte final de esas melodías que regusto tenían, por ejemplo, a bandas como Iron Maiden, es decir, que beben también del heavy metal más clásico. Una sensacional banda, Mórdida, que esperemos que haya sido de tu interés. Hemos pinchado los temas Holy Cows, The Butcher y el propio The Idiotic Principle para ir acompañando a las palabras que mantuvimos con la banda. Y seguimos de cara al final del programa, cambiamos la onda en esta recta final porque tenemos una gira inminente, la de The Jokers, banda que yo tuve la suerte de poder entrevistar incluso pues en el 2015, sería con su trabajo Hurricane, a ver si recupero el disco también, ese anterior trabajo próximamente, porque desde ese 2015, si no me equivoco, no han editado nuevo disco hasta ahora, que nos presentan Rock and Roll Bones, y ese es el disco que les trae de nuevo por la península a actuar en diferentes lugares, como el 1 de septiembre en la Sala Creedence de Zaragoza, 2 de septiembre Paz Z en Binéfar, 3 de septiembre en Calyu Conques en Lleida, el 4 de septiembre en la Traviesa de Torredembarra, 6 de septiembre, Café Cultural Auriense en Ourense, 7 de septiembre, Gran Café León, 8 de septiembre, Rock Beer de New en Santander, 9 de septiembre, Salasón Cangas do Morrazo, y el 10 de septiembre en Malpica Rock en Malpica, y el 11 de septiembre, esta nos la apuntamos, en la nube Café Teatro en Bilbao. Presentando este fantástico rock duro que ellos facturan clásicos y seguro que te hacen mover, The Jokers. Recomendada esa fecha, 11 de septiembre, Bilbao, La Nube. Una banda que pudimos disfrutar en directo en su día y nos dejó gran sabor. Y buenísimos discos también los que poseen. Banda británica que nos visita. Banda que no defrauda en directo. Ojalá que no le falte gente en esas citas, en diferentes garitos, en diferentes lugares de la península y aquí en Bilbao el 11 de septiembre en La Nube, Café Teatro en Santutxu. The Jokers, fenomenal banda que además, como digo, no nos pilla de nuevo, llevan ya tiempo, llevan andadura y aunque no han salido, igual no han trascendido más allá de lo que es, pues eso, las salas de aforo reducido, podemos decir, pero bueno, yo es que creo que no falla ni en estudio ni en directo, de Jokers. Seguimos ahora con Estafas, una banda, la banda de Michel Molinera, que ya nos ha acostumbrado a hacer pues lo que le da la gana, en el sentido de que no le importa mezclar diferentes tipos de elementos, aunque parta del rock. De hecho, él viene del punk rock, pero con Estafas ya se ha abierto a todo tipo de cosas, hasta convertir en rock la copla, o sea que casi nada. Así que en este nuevo trabajo discográfico de título Melodías para un mundo de locos, no nos sorprende que haya una apertura realmente grande estilísticamente hablando por parte de las composiciones de Michel Molinera, pero por supuesto hay rock and roll, como en este caso, en este Siempre Fuerte, que compartimos contigo para disfrutar del nuevo trabajo de Estafas, Melodías para un mundo de locos. Escuchar la música de gente que en sí mismo es una personalidad, una personalidad propia, diferente. Y es el caso de Michel Molinera, y es Michel Molinero y Estafas. Melodías para un mundo de locos, prácticamente cerrando esta nueva edición de La Mirada Negra. En esta vuelta a las dos ediciones semanales, esta es la primera de esta semana, día 31 de agosto. Volveremos a estar con vosotros el próximo sábado, no lo olvidéis, que ya volvemos a tener dos ediciones semanales, bueno, si queréis escucharnos, y si no, pues aquí vendremos a la radio, como siempre digo, yo no sé si escucha alguien o no, luego me encuentro con gente que me da ese ánimo, ¿no?, de decirme, pues claro que te escucho, y se agradece muchísimo, pero bueno, en cualquier caso, aquí vendremos a compartir un pedacito de la actualidad. actualidad del rock a todos los niveles. Nos despedimos con un proyecto vizcaíno, pues muy querido por mí, como es es Golden Wood. La banda en la que encontramos a un viejo conocido, uno de los primeros músicos que pasó por este programa, y ya digo, ya hay gente que lleva más tiempo que nosotros haciendo radio, pero bueno, ya son casi 20 años, Y entonces, pues Javier Fernández Páez, Jauke, más conocido como Jauke, tenía una banda llamada Reis, que hacían hard rock, un estilo bueno, muy diferente al que luego ha venido practicando con otras bandas. Y es que luego le conocimos con Quagwar haciendo algo más progresivo, más thrash metal con Driven, en The Ravelin hacía un estilo súper abierto, con una sensibilidad tremenda. También le conocimos con Taylor Box y de un tiempo a esta parte, de vez en cuando nos ofrece canciones con su propio proyecto en solitario, Golden Wood. Tiene nuevo disco y nos vamos a despedir. La Sala de los Espejos, creo que sea el título del mismo. Si todo va bien, este sábado va a estar por aquí. Nos informará un poquito más de lo que es este nuevo trabajo de Golden Wood. Pero de momento cerramos con este ¿Quién sabrá?
Que recoge el testigo.
Para dar fe de esta línea intimista que lleva Hauke en este nuevo proyecto. Golden Wood. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur.
Voces, tu ansiedad es tu cruz. Resiliente por siempre, eres fuego, eres luz. ¿Quién sabrá? Soy